Esto es COPE más Pamplona. Seguimos adelante y vamos a hablar del mundo del motor. Como decíamos en la presentación, hoy lo vamos a hacer sobre los talleres de reparación de automóviles. Tenemos en el estudio a Luis Ursúa, gerente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Nines Mendizábal, de Talleres Mendizábal, y miembro también de la Junta Junta Directiva de la Asociación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con Luis. En principio, porque el año pasado, quizá hace un año o algo más, estuviste en Europa presentando las denuncias de las asociaciones contra los seguros del automóvil por sus prácticas abusivas con el taller. Después hubo cambios políticos y uno se pregunta ahora cómo están las cosas. ¿Se ha solucionado algo?
Siguen igual, de momento. El tema de Europa va lento, hubo las elecciones europeas, el cambio en la comisión. Hemos hecho unas nuevas intervenciones para ver cómo podemos ir avanzando y nos piden que acreditemos esas prácticas abusivas que comentamos la otra vez, ¿no? Imposición de precios de mano de obra, mandar a un determinado taller. Y estamos en la fase de recopilar esa documentación para que la podamos utilizar en Europa y también ante la Comisión Nacional de la Competencia, aparte de buscar la alianza de otros países europeos. Los talleres pues siguen sufriendo lo mismo, las comunicaciones que tenemos desde la asociación pues es que no respetan su precio de mano de obra y que pues les obligan a trabajar con unos márgenes que es muy difícil mantener la viabilidad del taller.
No obstante, esto ya lo habéis presentado antes, ¿no?
Sí, pues la intervención en Europa fue en marzo, pero claro, a través de esa intervención pudimos reactivar la denuncia y estamos en la fase de preparación de pruebas. Otra cosa, desde esa asociación, pues estamos intentando fomentar servicios como poder reclamar en nombre de los clientes a las compañías de seguros para que respeten el precio de mano de obra. Estamos intentando también poner un vehículo de sustitución para todos que son terceros perjudicados sin que tengan un coste adicional para el taller, que a través de una compañía de alquileres, y buscando soluciones que en realidad son pequeños parches que intentamos solucionarlo en espera de que llegue esa ansiada regulación europea que ponga orden a esta situación de desventaja y de abuso, podríamos decir, por parte de las compañías de seguros.
¿Las compañías han respirado por algún lado o nada?
No, hay algún pequeño cambio. Por primera vez empiezan a respetar el precio, eso, el IPC. Las compañías mutua, por ejemplo, la Asociación de Madrid, han conseguido un reconocimiento del IPC. E incluso las asociaciones que presentamos la denuncia, Mafre, el compromiso para que este año suba por lo menos el IPC, cosa que ya hicieron el año pasado, y a ver si por lo menos se convierte en tendencia, porque en los últimos años que los IPCs han sido muy altos, la subida de la mano de obra está muy, muy, muy por debajo. Entonces hay una pérdida casi del 13%.
¿Sois optimistas o esto no hay quien lo cambie y va para largo, para largo?
Si no sería optimista no estaríamos aquí, con lo cual la respuesta es que seguiremos intentándolo. Somos Quijotes contra molinos de viento, pero lo intentaremos.
Yo no sé, pero con este tema de los seguros a mí me gustaría que dijeras algo pues a los automovilistas, que si es que podemos hacer algo.
Lo importante es que cuando es un tercero perjudicado, tu póliza no responde, es la póliza del otro. Con lo cual tienes que ir a ese taller de confianza que sabe que de toda la vida que te está dando un buen servicio y que tú quieres que te hagan la reparación ahí. Y que no dejarte, pues, digámoslo así, como comer el coco para que lo lleves a un determinado taller. Eso es lo primero y lo fundamental. Y lo segundo es que se deje luego asesorar por ese taller si tiene algún problema en cuanto a la peritación o en cuanto al precio de mano de obra, para que podamos desde la asociación reclamar en su nombre que le paguen realmente el precio de esa factura, que se deja aconsejar en todo momento por el taller. Y sobre todo cuando firman las pólizas, que vean realmente lo que firman, porque muchas veces están con consentimientos de llevar un determinado taller y sobre todo en el todo riesgo, y luego no se han dado cuenta de lo que han firmado y realmente luego tienen que llevar a talleres que no son de su confianza, no son de su agrado, y ahora lo vienen las lamentaciones. Al principio cuando se paga el seguro nadie lo ve, pero cuando llega realmente. Entonces que se dejen asesorar tanto en la formalización del seguro, con su taller de confianza, oye, ¿qué te parece este seguro? ¿Te podemos ayudar? Y cuando tienen un siniestro que acudan al taller para que le digan la mejor forma de actuar.
La verdad que leerse los tochos del seguro...
Ese es el problema, que nosotros estamos insistiendo en Europa que la parte de redireccionamiento esté realmente remarcada, porque es una cláusula limitativa, con la letra, con la negrita, pero bueno, es un tema bastante complicado. Y sobre todo, que no se dejen influir por esa llamada que pueden tener a veces hasta de los corredores de seguros, no solamente desde las propias compañías, en el que si lo llevas a ese taller vas a tener muchos problemas, te van a tardar en reparar el coche, vas a tener que pagarlo, no vas a tener con su institución. Eso es un consentimiento mal informado. Que realmente vayan al taller y desde el taller hagan esa llamada a la compañía de seguros, porque entonces las cosas se la verán de otra manera.
Bueno, pues así queda la historia esta, que todavía sigue coleando y creo que para mucho tiempo, de los seguros con los talleres. Ya habría mucho más que hablar, pero bueno, Nines, llevamos casi mes y medio del nuevo año. Sí. ¿Qué ha cambiado en este tiempo en los talleres?
Uf, cambiar, lo que dices, no es que haya cambiado mucho las cosas, mucho trabajo, mucho jaleo, pero bueno, cambios... relativamente no ha habido más que eso. Mucho trabajo, el trabajo es todo de coche muy viejo, estamos con lo de siempre, ya nos están recortando mucho las piezas, ya pasan de 10 años, no hay piezas de recambio. Entonces estamos contentos porque hay trabajo, pero no es un trabajo agradable, porque suele ser mucho... apañar las cosas, porque son coches igual con 18, 20 años que no quiere la gente invertir. Entonces tienes que tirar de apaños, de desguaces, piezas de segunda mano. Entonces, bueno, ahí vamos tirando, ¿eh? Pero bueno, de trabajo no nos podemos quejar.
No, eso está claro, porque ya se ven todos los talleres que están
a tope, a
pleno rendimiento, con coches en las puertas, que luego hablaremos de eso. La media de los coches, como bien decías, es que se está acercando, que es ya casi de 15 años. Esto es muy bueno para el taller, claro.
Sí, para el taller es bueno. Es bueno, como digo yo, hasta los 14 años. Y hasta los 14, 15 años, a mí me parece muy bien porque es un coche que puedes invertir todavía. Bueno, luego aquí tenemos la mentalidad, no tenemos mentalidad de cambiar coche a los 5 años ni a los 7 años. Siempre nos gusta estirar los coches porque merece la pena y luego que vale mucho. Porque has ido a mirar un coche nuevo lo que vale hoy en día. Y luego también se nos ha ido la olla con los coches de segunda mano. ¿Qué precios se están pidiendo por cosas que antiguamente iban derechas al desguace? Entonces, no sé, hay que tener un poco cabeza todos ahí de pensar lo que estamos comprando y lo que estamos pagando.
¿Es la mejor época para los talleres o no?
Bueno, a ver, económicamente también a mí no me parece mala época. A ver, hay gente que se queja mucho de que son averías que no compensan, que no sale negocio... Pero bueno, a mí mala época no me parece. A mí personalmente hay trabajo, hay animación, hay... No sé, está bien, está bien.
¿Cuáles son los mayores problemas que ahora tiene, por ejemplo, un taller?
El mano de obra. Es el principal problema. No hay. Y es una queja no solamente de mi sector, de muchos sectores, pero no conseguimos ser atractivos, ¿vale? Por mucho que lo hemos intentado, tenemos un par de escuelas que estamos intentando chavales que no tienen ningún tipo de formación para poner en el mercado. Las FPs no nos nutren para nada de la mano de obra necesaria, se las lleva la industria de la automoción. Hemos hecho una prueba piloto de una FP especial para vehículos industriales y maquinaria agrícola, que es una especie de máster, que ya hay 10 personas y puede surtir, pero eso es muy lento. Tenemos un problema de que hay una posibilidad de arraigo de gente sin papeles haciendo un pequeño curso de 200, 300 horas que están formados en sus países para poderlos meter en el sistema, pero con extranjería hemos topado, súper lento, no hay ayuda, y eso es el gran problema que tenemos en este momento, es la falta de mano de obra.
Bueno,
eso pues encarece muchas veces también los salarios para poder retener a las personas, y el gran problema va a ser luego el relevo generacional, que nos está que va a costar. Va a ser un problema a largo plazo.
El precio ahora sí que ha subido, ¿no? Este año.
Sí, ha subido. Yo lo que digo, pero es que tiene que subir. Porque si queremos pagar a los mecánicos bien, ¿de dónde sale? Sale de la mano de obra. Te quiero decir que cuando dicen las piezas son unos descuentos que entre con toda la competencia que hay para aquí y para allá, en el recambio, si quieres tener contento al cliente, es donde menos ganas. Pero lo que te tienes que hacer valer es en lo que sabes. Entonces tienes que cobrar la mano de obra. Porque si a ese mecánico no lo tienes contento, se te marcha. Como los horarios, todos estamos cambiando los horarios. Antes un taller estabas de 8 a 1 y media y de 3 y media o las 3 hasta las 8 de la noche. Hoy eso es inviable. No hay mecánico que quiera eso. Entonces ya tienes que hacer horarios de 8 a 4 o de 8 a 5. Tienes que jugar mucho con esas cosas. Y luego lo que decimos, quieren ganar bien. Bueno, quieren ganar lo que tienen que ganar. Pero yo como me doy cuenta, como en las fábricas, que cuenten ellos, los de las fábricas, los de Volkswagen, a cómo les sale la hora. Si es que esas cosas es fácil verlas. Te quiero decir que si tú estás trabajando en una fábrica y cobras tus 2.000, 2.000 y pico euros, sácate la cuenta y luego verás en un taller lo que tienes que cobrar la hora para que ese mecánico cobre lo mismo que estás cobrando tú y a la vez se mantenga luces, aguas, alquileres, vados, todo tipo de cosas que tenemos ahí de gastos.
¿Cómo afectan las 37 horas y media de trabajo que ahora se implantan?
Hay más.
En nuestro sector, poco, porque estamos en 1720. Entonces, la bajada creo que es una 1710 o una cosa así, no nos supone realmente mucho, ¿vale? Sí que puede ser incluso una ventaja competitiva para ciertas zonas limítrofes, pueblos que estén al lado de La Rioja o de Zaragoza o de otras provincias, que ellos tienen jornadas mucho más altas, con lo cual su precio de mano de obra puede ser algo más bajo. Entonces puede que nos ayude un poco a ser en esas zonas limítrofes más competitivos. Y añadiendo a lo que decía Marisol, la subida de la mano de obra está en torno al IPC. O sea, y justamente ese IPC es lo que ha subido el convenio colectivo. Entonces los talleres lo que al final hacen es vender horas y al final es lógico que el costo del convenio colectivo se transmita al cartel. Y además es un sector, como hemos comentado antes, muy reglamentado. Las obligaciones que tenemos de seguridad industrial, baja tensión, PCI, protección contra incendios, equipos a presión y demás, aumentan muchísimo el coste, ¿no? Es un establecimiento que está abierto al público con sus metros dedicados para la reparación y eso conlleva también un importante gasto. No es lo mismo, con todos los respetos, a un reparador de igual de electrodomésticos que con una furgoneta tiene suficiente. La estructura que hay detrás de un taller es muy importante.
Okay. Bueno, el SMI no influye.
No.
Se cobra bastante más.
Estamos por encima del SMI.
Muy bien, vamos a hacer un pequeño alto y ahora seguimos hablando con Luis Ursúa y Inés Mendizábal.